Hola, María José Navarro.
Hola.
¿Qué hacemos, hija?
Alberto Herrera Montero, se ha acuñado últimamente un término que puede definir la estrategia de Juanma Moreno Bonilla para acertar en la gestión de lo que está ocurriendo en Andalucía estos días por las borrascas enlazadas.
Ajá.
Mira, estuvo también impecable con la tragedia de Adamuz en Córdoba, aunque eso no se podía anticipar desde su puesto, eso no le correspondía saberlo para poder tomar alguna decisión. Pero en esta ocasión, con los temporales comunicados con tiempo, el presidente de Andalucía ha sabido permanecer en su sitio y sin descanso. Otra cosa son las ayudas, ¿eh? De eso ya hablaremos, pero hoy tocamos la anticipación de aquellos días. Ese término que se ha acuñado se llama cultura de emergencia y es muy importante. Hoy hablamos de ella.
Máxima preocupación, máxima, preocupación, o sea, fíjense lo que le pido, que se preocupen, que no se puede uno acercar a ningún arroyo, a ningún río, que hemos visto imágenes que no han sorprendido a estas alturas, que ya todos deberíamos de conocer las circunstancias, han tenido que sacar personas que estaban pasando por zonas que donde no se puede pasar, por tanto, máxima prudencia. Si el agua va subiendo, siempre ya saben que tienen que irse a las cotas más altas, a las zonas de arriba, a las plantas de arriba. Y por favor, cuando se dé una orden de evacuación y vaya los cuerpos de seguridad y fuerza del Estado, policía local, guardia civil, policía nacional, hagan caso.
No se ahorró porque su vida ni un detalle, corre peligro. Ni una recomendación. Bueno, la cultura de emergencia, la protección civil de toda la vida, se está haciendo mucho más necesaria que nunca en los tiempos que vivimos. La protección civil hasta ahora era casi patrimonio de los voluntarios que cuidaban del resto en cada pueblillo, en cada comarca, en cada ciudad. Pero ahora, cuando no sabemos entender las cosas que pasan en el mundo, nos invade un sentimiento de soledad y de desamparo. Y siempre miramos al mismo sitio, los gobernantes. Y es ahora, con todo este desastre en el que tenemos la sensación de vivir, cuando sale a flote esa cultura de emergencia, donde se procura ir muy por delante. Porque aunque lo que sigue mandando es la naturaleza, se puede anticipar algo de resguardo, porque se pueden suspender clases, porque se pueden suspender transportes, porque se le puede decir a la gente que se suba a un piso alto, porque se le puede advertir de que los animales deben estar sin atar, porque hemos tenido una Dana, una Filomena, un apagón, incendios, desalojos. Manolo Cámara es teniente coronel, ex experto en emergencias y supervivencia, de hecho es instructor de supervivencia. Hola Manolo, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenas, Manolo.
Buenos días.
¿Quiere hacer una valoración de la gestión de Juanma Moreno? O también de cualquier otro dirigente que usted crea que haya estado acertado en su, no le quiero decir estrategia, en su operativa.
Bueno, después del Dana vimos que no estuvo acertada la estrategia por todo tipo de gobernantes. Y visto lo que pasó, pues yo creo que ahí Juanma Moreno pues ha estado acertado, han avisado y yo creo que se han tomado medidas necesarias. ¿Que se pueden tomar más? Pues siempre se pueden tomar más, pero depende un poco también de la magnitud de la catástrofe.
Entiendo que cada vez necesitaremos una tecnología más precisa a la hora de mandar los avisos, ¿no? Porque cuanto más preciso sea, más preciso es el momento en el que le llega el aviso a alguien. Lo digo por esto de que escucho también a gente diciendo, hombre, no podemos alertar a la gente, y con esto no quiero decir lo que ha pasado en Andalucía, que se ha hecho bien, ¿no? Pero en otros momentos en los que a lo mejor se han suspendido clases cuando no hacía falta, que no sé tampoco si es el caso, ¿no?
Pues sí, es el caso. A veces se alerta demasiado y eso ocurre como cuando la fábula de cuando viene el lobo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay tecnología suficiente para avisar con tiempo cuando hay una catástrofe grande. Y sobre todo lo importante es que la gente sepa qué hacer, ¿eh? Sepa qué tiene que hacer, cómo reaccionar, si ponerse a salvo, huir, quedarse en casa, esas cosas las que tiene que mentalizarse la gente y tener un plan para una catástrofe.
Porque deberíamos formarnos nosotros también un poco en esto, además de seguir las indicaciones que nos hagan las autoridades cuando nos las hagan.
Sí, no, es muy importante formarse, saber qué hacer y tener un plan de emergencias, un plan de emergencia familiar, pues qué hacer en caso de una catástrofe, dónde ir, dónde reunirnos, cómo comunicarnos con nuestros hijos si no hay enlace y no podemos estar con ellos, que si tenemos que salir de casa, qué llevarnos, a dónde vamos, todas esas cosas tendríamos que tenerlas previstas todo el mundo, ¿no?
Bueno, la población, he leído, ¿eh?, que si no ve lo que sea que tenga que pasar o que vaya a pasar, para la población no existe. Es decir, que alguien tiene que venir también a decirnos que a pesar de que el botón de alerta de nuestro cerebro no se haya activado, hay peligros y que pueden ser inminentes. ¿Es verdad que si no lo vemos, no lo sentimos?
Bueno, hemos visto lo que ha pasado, como ha comentado antes, en el Dana, el apagón, el Filomena, pero aquí el español nos olvidamos enseguida de todo, ¿no? Y bueno, pues apagón puede haber otra vez, pues no sé si hay gente que ha preparado ya unas linternas en casa, unas velas, dinero en metálico, ciertas cosas que hay que tener preparadas para cualquier tipo de desastre, pero la gente se olvida enseguida de los desastres y continúa con su vida, en vez de hacer un plan y tener unas cosas preparadas que son sencillas de preparar.
¿Cree que se asumen pocas responsabilidades en España cuando hay una mala gestión después de una catástrofe o una incidencia?
Pues se asumen poquísimas. Si con la catástrofe del Dana, que yo estuve allí viendo lo que había pasado, hubiera habido pues no solo dimisiones, sino gente que fuera a la cárcel, porque por culpa de ellos, o lo que ha pasado con los trenes, o cuando ha habido el apagón, gente que sea responsable de una situación, ya cuando colocaran un concejal, un responsable de emergencias, ya colocarían a alguien bueno y alguien que se preocupara de dar una respuesta buena, ¿no?
Porque bueno, hay poco, es que perdóname, María, pero hay poco perfil técnico en cuanto a las personas que se tienen que encargar de este tipo de gestiones.
Pues personalmente creo que sí, no es exactamente todos los sitios, pero en muchos sitios, pues bueno, vemos que colocan al de turno político de turno, que igual no sabe de emergencias. Bueno, pues si no sabe emergencias, lo que tiene que colocar al lado es a un especialista que sea su asesor, ¿no?
Claro.
Pero hasta que no pasa nada, no se toma medidas. Claro. Y como si en cuanto fueran a ir a la cárcel por estos motivos, ya la consejería de emergencias, ya el que la cogiera se lo pensaría mucho, porque es una gran responsabilidad, porque tiene vidas humanas en juego.
Ya.
¿Se acuerda, Manuel, de que cuando se hicieron pues aquellas pruebas con el sistema de S-Alarm, lo que recibíamos en los teléfonos, hubo mucha gente que protestó y que dijo que era una exageración? Y luego vinieron circunstancias en las que fue absolutamente necesaria que esa alarma, que esa alerta nos llegara a cada uno de nosotros, pues nos dimos cuenta de que quizá no deberíamos haberla despreciado. ¿Es mejor pasarse en estas cosas o quedarse corto, Manolo?
Bueno, mejor siempre es pasarse, porque si no vamos corto puede haber muertos. Pero lo que hay que hacer es concienciar a la gente y que sepa qué tipo de alarma, cuándo lo van a dar, qué tiene que hacer, informarnos un poco. Al final es una alarma en el teléfono y alguien que no sabe de qué va ve alarma, pero no la han informado antes, ¿no? Entonces falta un poco de comunicación de tipo de alarma, qué es lo que hay que hacer y cómo actuar.
Teniente, le agradezco enormemente que haya estado hoy con nosotros. La verdad que es un tema para profundizar más de 10 minutos, porque además yo creo que va a estar presente en nuestras vidas más a menudo. Pero le agradezco enormemente que haya buscado este hueco para atendernos.
Nada, un placer, y sobre todo que la gente se prepare y que tenga conciencia que nos van a ocurrir más desastres. Entonces, si estamos preparados, estaremos más tranquilos cuando ocurran.
Un abrazo, teniente. Es que te quería contar, ¿sí?, una cosa y acordarme de alguien, Mari, que bueno, hemos, y como es normal, nos hemos acordado de muchísimas víctimas, de familiares del accidente de Adamuz, del maquinista de Gelida, pero he escuchado a poca gente recordando a una policía de 43 años que hace 3-4 días, que fue el 9 de febrero, en torno a todas estas lluvias entre Jerez y el puerto, cuando volvía ella de patrullar las zonas inundadas, sufrió una indisposición al volante y murió. Estaba casada con otro agente, era madre de 3 hijos, estaba destinada en Jerez, en la unidad de seguridad ciudadana, en las radiopatrullas, y ya te digo, se encontraba realizando servicios en las zonas afectadas por las borrascas. Y simplemente quería dejar aquí un recuerdo, porque en fin, ha sido víctima de quizá no directa de las incidencias, pero había escuchado poco sobre ella, y bueno, le quería mandar un abrazo gigante a toda su familia y a todos sus amigos, ¿no? Y un recuerdo para ella que murió dando de servicio.
Pues, o sea, es que absolutamente necesario, y bien que haces, porque siempre nos acordamos de las víctimas civiles, es verdad, y a veces nos olvidamos un poco de esas otras víctimas que están obligadas a velar por los demás, ¿no? Y que también tienen pues sus enfermedades, sus achaques, sus familias y sus preocupaciones.
Sí, pues un recuerdo a esa policía de 43 años que falleció el pasado 9 de febrero en la A4 entre Jerez y el puerto. Mari,
te dejo, que tienes mucha tela.
Hasta mañana.
Mucha plancha. Adiós,
adiós.